1 Corintios capítulo 7, hemos leído los versículos 25 al 35, y quizá usted dirá, pero este pasaje no me aplica a mí. Yo ya estoy casado. Yo ya estoy casada. Bueno, para algunos sí se aplica. Mi hijo Timothy hace poco se juntó a una a un club exclusivo de los solteros hasta el rapto. Así dice. Solo que no ha encontrado a esa chica todavía. Pero hay algunos aquí. Está Juan Alberto, está Brian. Esos son los más próximos, ¿verdad? Las hijas Hernández, González, perdón, nos escapó en esta mañana, pero le vamos a mandar un CD con las noticias, ¿verdad? Pero honestamente, hermanos, el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema importante, es un tema que, aunque algunos de nosotros ya estamos casados, es un tema de lo cual podemos aprender para el futuro con nuestros hijos, para el futuro con otras personas con las cuales podemos tener contacto. Y hemos estado en nuestros estudios estudiando en 1 Corintios, forjados por fe, en lo cual por fe creemos que lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas es moldeándonos, es formándonos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y nos toca el día de hoy, como hemos estado predicando en una forma sistemática, y no crea que predico este mensaje para mi hijo, que se nos va el día de mañana, aunque el Señor sabe cómo van las secuencias de las cosas, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver unos consejos para solteros. Consejos para solteros. Hermanos, hay un dicho que dice que el pasto siempre es más verde al otro lado. ¿Y cuántas veces hemos visto, aunque no lo podemos ver en esta mañana también esa foto, pero cuántas veces hemos visto a las vacas tratando de comer el pasto al otro lado de la cerca donde está su corral y extendiendo? Yo busqué en internet, encontré varios, y había unas vacas que estaban casi matándose para alcanzar a un pasto que estaba un poquito más allá de donde podían alcanzar. Y la verdad es que el ser humano vive su vida por lo general de esa forma. Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Hay varios versículos en la palabra de Dios que habla del contentamiento y la importancia del contentamiento en nuestras vidas, pero muy pocos de nosotros sabemos cómo vivir contentos. Y siempre queremos empujar los límites y buscar contentamiento en otro lado. Siempre pensamos que lo que tengo ahorita, el estado en lo cual estoy ahorita, lo que me está pasando en este momento, no es el todo. Yo tengo que buscar algo más. Y Dios sí quiere que estemos creciendo, que estemos avanzando en nuestra vida espiritual. Pero hay una diferencia entre el crecimiento y el afán. Y muchas personas viven sus vidas afanadas. Una de las cosas que siempre me ha impresionado de los guatemaltecos es que no, por lo general, de repente usted no es una persona así, pero por lo general los guatemaltecos no les gusta hacer nada solos. Si van a la tienda, acompañan. Si van casi al baño, ¿verdad? Acompañan. No, eso no. pero los guatemaltecos no les gustan hacer las cosas solos. Yo contento, una vez estaba trabajando en la oficina por un largo rato, y nadie está ahí consigo, ¿no? Ay, pobrecito. No es pobrecito. A mí me da igual. Pero para muchos no les gustan hacer las cosas solas. Y esto viene a ser un gran problema, un afán, una desesperación para muchos con el tema de lo cual estamos hablando el día de hoy. Pero si escuchamos bien, podemos oír a otros comiendo el pasto en nuestro corral. Mi papá, yo no sé qué hizo con el dibujo, porque no lo vi la vez pasada, que estaba en su oficina, pero él mandó a un hermano que sabía dibujar bien, mandó a dibujarle un cuadro de dos vacas en la misma cerca. Y el que está en la parte enfrente de la foto está estirándose a este lado a comer el pasto de ahí, y el que está al fondo está en ese corral extendiéndose para comer el pasto en el corral del otro. Porque nadie está contento. Siempre queremos, pero como decimos, si escuchamos bien, aunque nosotros estamos tratando de alcanzar lo que está al otro lado, hay personas tratando de alcanzar lo que nosotros tenemos. Y nosotros necesitamos aprender el contentamiento. Los casados desean más tiempo personal. Mientras que los solteros, hay unas risas por ahí, más los solteros desean compañerismo. No, está pasando. Ahí está. Pues no atrás, ¿no? Personas que están casadas, déjeme en paz. Y el otro dice, ay, necesito a él. ¿Verdad? Muchas veces, hermanos, miramos a nuestras vidas y solamente podemos ver la maleza. Nada más podemos ver la hierba mala que está a nuestro alrededor. Pero Pablo nos anima a mirar al pasto verde que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Y en este capítulo está aconsejando a los que están a ambos lados del alambrado del matrimonio a quedarse donde están. De no, mire lo que dice en el versículo 26. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de necesidad que apremia, de hará bien el hombre en quedarse como está. Si está ligado a una mujer, no procures soltarte. Si estás libre de mujer, no procuras casarte. Qué buen mensaje para el hermano Rodrigo hoy, ¿verdad? Ya está casado, entonces ya. Ya tiene la prueba, ya me lo mostró, ya aquí estamos. Pero la cosa, hermanos, es Pablo está enseñándonos de que hay beneficio en cualquier lado del alambrado en lo cual estamos. Si estamos casados, hay bendición. Hay problemas, hay dificultades, hay conflictos. Pero hay bendición. Y si somos solteros, ¿sabe qué? Hay conflictos, hay problemas, pero también hay bendición. Y el asunto es que debemos buscar, como dice Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Debemos aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado, hasta que Él cambie nuestras circunstancias. Gracias a Dios, hasta este momento no ha sucedido. Hemos tenido dos seres queridos de nuestros hermanos fallecer esta semana, pero no hemos tenido un ser querido de la familia inmediata que nos ha pasado esta vida. Algunos de ustedes saben qué es perder a un cónyuge. Otros nunca lo han experimentado. Entonces, Dios puede cambiar nuestras circunstancias cuando Él desea hacerlo. Vamos a ver algunos consejos que Pablo da en esta mañana. Primeramente, las ventajas de ser soltero. Si pudieras resumir los consejos de Pablo para los solteros, sería esto: quedarse soltero es preferido, pero no es demandado. No es un mandamiento del Señor, quédate soltero. Sino que es preferido en muchos sentidos por varias razones. Él respalda sus pensamientos con cuatro ventajas que tiene el soltero. Y aunque Jesús no habló de esto, las enseñanzas de Pablo son inspiradas por el Espíritu Santo. Miremos versículo 25. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. O sea, el Señor no enseñó sobre esto mientras vivía. Jesucristo mismo no dijo nada al respecto, pero dice, más doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y en el versículo 40 también dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y claro que lo tenía, porque es palabra de Dios inspirada. Las ventajas del soltero son varios, y en este pasaje encontramos por lo menos cuatro. Número uno, el soltero encontrará menos estrés del mundo hostil. En el versículo 26 de nuestro texto dice, Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Las persecuciones de los días de Pablo eran localizados y esporádicas. No había llegado los conflictos grandes todavía, aunque estaba llegando a ese punto. Pablo sabía que los cristianos iban a sufrir mucho dentro de no mucho tiempo. Y Nerón acusó poco después a los creyentes de haber encendido a la capital, a Roma, y los persiguió sobremanera en todo el imperio. Entonces Pablo, todavía no había sucedido eso, pero Pablo, por inspiración de Dios, estaba diciendo, mire, hay ventaja de ser soltero. Este viene del libro de los mártires, escrito por Fox. Dice, fueron castigados con azotes, jalados, desgarrados, apedreados, planchas de hierro recalentadas, puestos encima, calabozos profundos, estrangulados en prisiones, los dientes de las fieras orcas, tirados por cuernos de toros. Además, cuando murieron de tal forma, sus cuerpos fueron puestos en un montón y perros guardianes fueron puestos para que nadie pudiera venir y sepultarlos. Lo que iba a pasar dentro de no muchos días de que Pablo escribió esta carta es que el Imperio Romano iba a cambiarse en un gran monstruo de castigo hacia los creyentes, para atormentarlos, para perseguirlos en gran manera. Y tal vez esto no va a pasar a nosotros, pero ¿qué de las persecuciones del siglo XXI? Hay otros tipos de persecuciones que vienen sobre el creyente hoy en día. Pérdida de su trabajo solo por ser creyente. Pérdida de tu reputación solo por ser creyente. Pérdida de tu cónyuge o de tu hijo. Cuando uno acepta al Señor a veces, y varios de los hermanos aquí pueden testificar de cómo cuando ellos eran católicos y llegaron a conocer a Cristo, que sus familias lo rechazaron. Sus familias quizá no los persiguieron por echarlos de la casa, pero en gran manera se burlaban de ellos. Cristianos hoy están y estarán confrontando persecuciones por la causa de Cristo. Y déjenme decirle, hermanos, yo no sé hasta qué punto llegará esta cosa. Uno pensaría, aquí en Guatemala hay tanto evangelio y tantos cristianos que no podemos dejar que esto pase. Pero déjeme decirle, hermano, como testigo de lo que está sucediendo en mi país. En mi país, un país reconocido como un país cristiano, entre comillas, un país que ha mandado misioneros por todos lados del mundo, un país que tiene fundamentos cristianos y el nombre de Dios puesto en muchos monumentos desde los principios de sus fundamentos. Hoy en día, cuando ponen monumentos, hasta cambian citas históricas para no incluir el nombre de Dios. Están pasando leyes ahorita que le hace un criminal federal hablar contra los homosexuales. Y eso va a llegar al punto en lo cual los pastores van a ser echados a la cárcel por predicar la palabra de Dios. En un país donde el mundo dice, esto nunca puede suceder. Puede suceder, hermanos. Puede suceder. Y no sabemos hasta qué punto puede llegar en nuestra vida. Sufrir uno solo puede ser difícil, pero ver a tu cónyuge o a tus hijos sufrir será algo insoportable. Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, mire, yo prefiero yo morir o yo ser azotado o maltratado que ver a mi cónyuge o a mis hijos sufrir de esa forma. Pero ¿sabe qué? Esa es la forma en la cual muchas veces pasan las tormentas. Las tormentas. Yeah. soy gringo y siempre me confundo estos dos. Entonces Pablo dice, ¿qué? Quédate como estás. Si estás casado, quédate casado. Si estás soltero, quédate soltero. Versículo 27, que ya leímos. ¿Estás ligado a una mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procuras casarte. Mire, esté contento en el lugar donde estás. ¿Por qué? Porque encontrarás menos estrés del mundo hostil. Cuando uno es soltero, no se preocupa tanto por la esposa. ¿Por qué? Porque no tiene esposa. No se preocupa por los hijos porque no tiene hijos. Se preocupa por sí mismo, pero es diferente que preocuparse por una familia. Hay una segunda ventaja de lo cual Pablo habla. Y el soltero encontrará menos dificultad a un nivel personal también. No solamente menos estrés del mundo, pero también menos dificultad a un nivel personal. Versículo 28 dice, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Él dice, vas a tener problemas personales. Mire, cuando tú vives con una persona, es interesante porque siempre cuando un joven y una señorita quieren ya casarse, darían sus vidas el uno por el otro hasta que comienzan a vivir con esa persona y ya quieren quitarle la vida del otro. Quizás no a ese punto, pero a veces llegan los pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una cosa convivir con una persona cuando va a un restaurante, cuando anda en el parque, cuando está visitando por una hora, dos horas en la casa, pero cuando ya ella está poniendo su cepillo de diente al lado suyo. Y uno quiere agarrar el tubo de pasta dental y desde abajo comenzar a apretarlo un poquito, y el otro lo agarra y lo aplasta así en medio. Es algo diferente ahí. Ya, ¿y por qué lo haces de esa forma? Es que siempre lo he hecho así. Es que yo nunca lo he hecho así. Y ahí vienen los conflictos. Y esto es nada más un ejemplo chistoso, un ejemplo muy práctico que a veces pasa en la familia. Pero Pablo dice que en la carne va a tener aflicción. El matrimonio está repleta de galardones, pero el proceso es costoso. Hay muchas bendiciones por tener a una esposa, tener a su esposo y tener hijos y familia, pero también viene a un costo. Mi papá, antes de casarse, él me cuenta, yo no sabía esas cosas, ¿verdad? Porque yo venía después, obviamente. Pero antes de casarse, a él le gustaba bucear. Él tenía su equipo, su tanque y todo eso. Yo nunca he visto a mi papá bucear. ¿Por qué? Porque al momento de casarse hubo necesidad, vendió todo su equipo y jamás ha vuelto a comprar equipo. Era un sacrificio que hizo y hasta el día de hoy está amargo. No es cierto. Se ríe, ¿por qué? Porque a veces es así. A veces hay sacrificios y uno está dispuesto a sacrificar, pero otras veces uno hace el sacrificio, pero no estaba dispuesto a sacrificar. Lo hizo, pero no quiso. Hay un aumento de responsabilidades. ¿Dónde estamos nosotros? Yo ya brinqué un poquito. Pablo enfatiza que el casarse no es pecado en ninguna forma. Él no está diciendo que casarse es incorrecto, que es un pecado. Y muchos solteros miran el ser soltero y solo ven la hierba mala. Solo ven, mire, pues me voy a quedar sola toda la vida o me voy a quedar solo toda la vida. No sé si se fijaron en el último canto que cantamos, la última estrofa dijo que no estoy solo porque Él está conmigo. Y muchas veces olvidamos de esa persona que es más importante que cualquier otra, que es el Señor Jesucristo. Pero las cifras altas del divorcio deben señalarnos de que el estar casado no es el pasto verde que muchos creen. ¿Por qué es que uno de cada dos casamientos se quedan en el divorcio? Y eso que en Guatemala no muchos se casan. Entonces, ¿qué indica eso? De que no es todo lo que pensaba que iba a ser. No es el paraíso del amor que pretendía que iba a ser. Los jóvenes se casan y no tienen ni trabajo, ni vamos a vivir del amor. El amor no compra el pan y los frijoles. La tortilla no viene por amor. Muchos entran al matrimonio pensando que es un paraíso en muchos sentidos, que va a ser algo perfecto y nosotros nos amamos y todo eso. Anoche recibí un correo electrónico de parte de la Escuela Bíblica por correspondencia que tenemos. Alguien me mandó un correo diciendo, ayúdame, tengo muchas dudas. Tengo 24 años, mi marido también tiene 24 años, tenemos una nena de un año. Él me fue infiel y quiere estar con la otra mujer y yo le he dicho que le perdono y todo eso, pero dice que no me ama. Quizá han estado casados 2-3 años, no sé cuántos años, no digo, pero no pueden ser muchos. Y ella está desesperada porque no era lo que pensaba que iba a ser. La señorita se casa pensando que va a ser una vida, toda una vida feliz con su marido y andando brazo en brazo y todo eso, y de repente el esposo es infiel. O de repente otra cosa sucede. Y él fue infiel porque el matrimonio no es lo que él esperaba. Y llegan a muchos problemas. Y Pablo dice, yo nada más estoy tratando de que eviten alguno de estos dolores. Como decimos, el matrimonio está repleto de galardones, pero el proceso es costoso, aumenta responsabilidades, hay ajustes de finanzas, de tiempo libre, de metas personales, y va en contra de nuestro egoísmo. Toda la vida creciendo, aún entre los hermanos, no, esto es mío, mami, él tomó mi cosa. ¿Y qué? Ya en el matrimonio ya no es mío, es nuestro. Como mi esposa dice, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. No es cierto. No, mi esposa no dice eso, yo nada más molestándome. Pero a veces entramos en el matrimonio con ese pensamiento, ¿verdad? Esto es mío, siempre ha sido mío y va a seguir siendo mío. Pero cuando tú te casaste, como vamos a ver, primero Dios, el día domingo, van a dar unas arras que representan los bienes materiales, hermano. Si piensa que es pobre ahorita, olvídese. Ya va a aprender otra vez. ¿Por qué? Porque ya no es mío, es nuestro. Y así debe ser. No debe ser que él tiene su cuenta y ella tiene su cuenta. Y así, aquí está tu dinero, mi dinero. No, debe ser nuestro dinero. Debe ser nuestra casa. Debe ser nuestro matrimonio. En todo sentido. Pero esto no es clase de finanzas ahorita. El problema es que tenemos que superar el yo en el matrimonio. Y Pablo dice que va a encontrar menos dificultad a nivel personal si no está casado. Otra ventaja de ser soltero es que tendrá menos distracción en su servicio al Señor, versículos 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Él dice, mire, la prioridad de nuestra vida debe ser algo más allá de nuestra propia felicidad. El tiempo es corto y el mundo, hermanos, es corrupto. Pablo nos anima a invertir nuestro tiempo en asuntos eternos, en las cosas que realmente valgan la pena. Los que tienen familias tienen distracciones de las prioridades espirituales. Y por eso dice aquí en el versículo 29, si tiene esposa, como si no la tuviese. No está diciendo que ignora a la esposa. No está diciendo que no pasa tiempo en la casa. No, no está diciendo eso. Pero está diciendo, recuerda cuál es tu prioridad. Tu vida espiritual, las necesidades espirituales, las cosas eternas deben ser prioridad en su vida. Y por lo tanto, va a tener menos distracciones. Ahora, una nota solo para aclarar esto. Pablo no está diciendo que los quehaceres de la vida casada son pecaminosos. No está diciendo que el marido siempre tiene que estar leyendo su Biblia en vez de arreglando la puerta que está por caerse. No está diciendo eso. Solo está descubriendo algunas hierbas malas que acompañan el matrimonio. A veces hay cosas que no deben estar ahí. Si uno tiene un jardín bonito, pero comienza a crecer hierba mala, ¿qué se hace? Bueno, normalmente lo que se hace es que va a buscar o dice al jardinero que busque algo para matar a la hierba mala. ¿Por qué? Porque eso arruina la apariencia del jardín. O si uno tiene un jardín de vegetales o algo así, no deja toda la maleza crecer ahí, lo va jalando. Para que la nutrición de la tierra va al fruto y no a esa hierba mala. Lo mismo en el matrimonio, hermanos. Cuando hay problemas, hay que sacar esa maleza, no hay que dejarlo crecer, hay que tratarlo. Y lo que Pablo está diciendo así, que el soltero tendrá más tiempo para actividades como el evangelismo, el discipulado, los viajes misioneros, la lectura de la Biblia, la oración, etcétera, porque no tiene que preocuparse por otras cosas que justamente tendría que preocuparse de ellos si está casado. El soltero también puede disfrutar mayor concentración con su relación con Dios. Las parejas casadas necesariamente están preocupados en llenar las necesidades y los deseos de sus cónyuges. Pero el soltero puede concentrarse y dedicarse su atención al Señor sin distracciones. Miremos versículos 32 en adelante. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Él no está diciendo que eso es malo, él está diciendo, este es un hecho. Así es la verdad. Si uno va a casarse, tiene que tomar la responsabilidad de marido o de esposa. Y las responsabilidades son distintas. Pero cuando uno entra en la unión matrimonial, está diciendo, yo acepto esa responsabilidad. Por lo tanto, yo sí voy a cumplir con las necesidades que tiene mi esposa en las diferentes áreas, o con mi esposo para las hermanas. Lo que Pablo básicamente está diciendo, hermanos, es que puede haber una devoción sin distracciones. Para ser honesto, el problema es que muchos de los solteros no están interesados en estar completamente devotos al Señor. Muchos no quieren desarrollar y ver el crecimiento espiritual y buscar servir a Dios en la soledad de lo cual Dios los tiene en ese estado de soltero. Están más preocupados en con quién se va a casar, o qué carrera van a tener, o cómo me voy a ganar el dinero, o dónde me voy a vivir, o un montón de otras cosas, en vez de concentrarse en lo que es realmente importante. A veces piensan, si se acercan demasiado a Dios, que los va a mandar a África como misionero. Entonces mejor no me acerco tanto. Algunos piensan de esa forma. El asunto es esto, hermanos. Vamos a Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Versículo 30. El asunto es esto, que el mandamiento del Señor es este. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y esto no es solamente un mandato para el soltero. Es un mandato para cada creyente. Lo que Pablo está diciendo es cumplir este mandamiento es más fácil si uno es soltero. Porque no tiene que llevar a los niños al colegio y acompañarles a esto y todo. Y no hay nada malo en eso. Nosotros fuimos esta semana en unos días de vacaciones antes de que se nos va Timothy. Y disfrutamos el tiempo. Y no era una pérdida de tiempo en ninguna forma. Pero a la vez, si uno es soltero, no tiene que preocuparse por el hijo que se va, porque no tiene hijo. Es una gran bendición tener hijos. Es aún, creerlo o no, una gran bendición ver a los hijos crecer y salir de casa. No es que queremos que se vaya, pero es una bendición verlos crecer en estas etapas de su vida. Pero conlleva ciertas responsabilidades que el soltero no tendrá al no casarse. Entonces, el Señor también da unos mandamientos para los solteros. Si eres soltero, estas palabras de Pablo son para ti. Y yo sé que la mayoría de nosotros somos casados aquí, pero hay otros que son solteros. Y estas palabras son dirigidas específicamente para ti. Tal vez no has gustado tu tiempo como deberías haberlo gustado, o gastado, perdón. No has gastado tu tiempo como deberías haberlo gastado. A veces mal gastamos el tiempo como solteros y aún como casados. No utilizamos nuestro tiempo como Dios quiere. Y si tu respuesta a la vida soltera no ha sido bíblica, hay tres palabras que te pueden ayudar a cambiar tu vida y hacerla contar para Cristo. Tres palabras sencillas. La primera es que regocíjate. Regocíjate. ¿En qué sentido? Dad gracias a Dios por ser soltero. Disfruta tu vida como lo mejor de Dios para tu vida en este momento. No piensas que es un tiempo de desesperación y no sé qué va a pasar en mi vida y tengo que casarme. ¿No? Disfruta el tiempo que Dios te da ahorita como lo mejor que Él tiene para ti. Eso es lo que Dios quiere. Él está en control de tus circunstancias. ¿Lo creemos o no? ¿Amén? Eso decimos. Eso proclamamos a veces. Pero luego no lo queremos vivir. Decimos que Él está en control, pero luego nos quejamos porque Él está en control. Y no nos gusta como Él nos tiene controlado. Si Él quiere cambiar las circunstancias de tu vida, Él lo hará. Hablando del club de solteros hasta el rapto. Timothy tiene un tío que creo que fue el fundador del club. Cuando él era niño, joven, creciendo, no, nada que ver con la mujer. Pero se casó a los 18 años. Tiene cuatro hijos. ¿Cuatro? Sí, cuatro hijos. Ya es un viejo. No tan viejo, pero ha estado casado por muchos años, tiene una familia ya que va creciendo, van saliendo de la casa también. Y yo le aseguro que su tío no pensaba darse por vencido hasta que vino esa chica que Dios utilizó para cambiar sus circunstancias. Tiene un sobrino también miembro del mismo club. ¿Cuántos años tiene él? 24 años. ¿Ah? 24, 25 años. Tiene ya su propia casa. Tiene un buen trabajo. Él no se preocupa. Él dice, mira, no es que no quiero casarme, es que no he encontrado la señorita perfecta. y no la vaya. La cosa es, hermanos, que Dios, si nosotros realmente creemos lo que decimos creer, que Dios está en control de nuestras vidas, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué no vivimos nuestra vida como Pablo nos anima aquí en 1 Corintios 7? A vivirlo para el Señor, a acercarnos al Señor. Y si Él quiere cambiar eso, a quitar nuestra membresía del club, que sea su voluntad. Pero si Él quiere que quedamos como el presidente de por vida del club, que así sea su voluntad. Les he contado antes de un hermano pastor en San Salvador. Él es soltero y él dice, mire, yo no tengo deseo de casarme, porque yo sé que al casarme, que voy a tener menos tiempo para servir al Señor. Y Dios le ha dado la habilidad de hacer eso. Primero, regocíjate en la forma que Dios te tiene ahorita. Segundo, retrocede. Enfoca de nuevo tus energías. En vez de utilizarlas para avanzar tu carrera o buscar un cónyuge, utilízalas para darte por completo al Señor. Dios quiere que nosotros vivamos por Él. Y no es malo seguir una carrera, no es malo aún estar buscando el cónyuge que Dios tiene para nosotros, pero que no sea la prioridad de su vida, sea la prioridad agradar a Dios. Y al hacer eso, Dios te va a bendecir. Utiliza tus energías para llenar los deseos de Dios para tu vida, como si Él fuera tu amor terrenal. Cuando un joven y una señorita se enamoran, quieren pasar mucho tiempo juntos. Cuando yo salía con Beth antes de casarnos, yo la llevaba una rosa cada vez que iba a su casa. Yo hacía cosas por ella. A mí me gustaba abrirse la puerta, ya no, pero ya no lo hago tanto como debo, pero a mí me gusta hacerlo. Pero hacemos cosas así por nuestro cónyuge, ¿por qué? Por amor. ¿Y sabe qué? El soltero debe tratar al Señor como si Él va a hacer ese amor terrenal y hacer todo lo que pueda por Él. Y en tercer lugar, no solamente regocíjate, no solamente retrocede y reenfocar tus esfuerzos, sino en tercer lugar, relájate. Deja de buscar el pasto al otro lado de la cerca. Deja de preocuparse por algo que no está a tu alcance todavía. Quédate en tu corral, aunque estés solo en este momento, y disfruta de los beneficios que Dios tiene para ti. Es interesante, yo creo que todos lo hemos visto, si conscientemente lo reconocimos o no, pero hemos visto a una vaca estirarse tratando de comer pasto al otro lado de la cerca, y detrás de esa vaca hay todo un campo de hierba verde, bonita. ¿Sabe por qué? Porque tanto los animales como los seres humanos queremos lo no permitido. Cuando hay un límite, tenemos que cruzarlo. El problema es que ahí es donde metemos en problemas. Nos metemos en líos. Porque ¿sabe qué está haciendo? Piensen de esta forma. No lo pensamos normalmente de esta forma, pero piénselo de esta forma. ¿Sabe qué está haciendo esta vaca? Está robando el pasto de otro. Eso no está en el corral de esta vaca. Es robar de alguien más. Ah, pero solo es grama, solo es pasto. Pero es robo. Y cuando nosotros los seres humanos tratamos de alcanzar algo que está casi a nuestro alcance, pero que está ahí porque estamos empujando los límites. ¿Quién puso ese límite en nuestra vida? ¿Dios? Si Dios puso el límite, no debemos cruzar el límite. Porque ahí es donde nos metemos en problemas. Es este paso de soledad puede convertirse en un paso de contentamiento en su vida. Busque a Dios primero. Y podemos hacer las mismas aplicaciones. Mire, si el matrimonio no anda tan bien como piensa que debe ser, ¿qué dijo Pablo? Si está casado, no busca soltarte. Entonces, ¿qué? reconoce que este es el límite que Dios me ha puesto en la vida. Yo debo estar contento. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo regocijarme en el lugar donde Dios me tiene, en el matrimonio. Debo retroceder y reenfocar mis energías en lo que Dios tiene para mí. Tal vez hemos sido negligentes en nuestras responsabilidades en la casa. Tal vez no hemos cumplido como marido o la esposa como esposa. Debemos reenfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y luego debemos relajarnos y decir, Señor, gracias por donde tú me has puesto. Yo sé que lo mejor tuyo para mi vida, y yo voy a servirte lo mejor posible donde me quieras. Vamos a orar en esta mañana. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Este mensaje ha sido enfocado a los solteros, a las solteras. Pero la verdad, hay mucha verdad en este mensaje para cada uno de nosotros. Porque muchas veces somos como esa vaca, empujando nuestros límites, jugando con lo que no es nuestro. Cuando Dios nos está dando bendición tras bendición en nuestro propio corral. Tal vez Dios le ha hablado en esta mañana y tú dices, hermano David, ore por mí. Dios me ha hablado de alguna forma en esta mañana y yo necesito regocijarme, retroceder y relajarme en el lugar donde Él me tiene. Dejar que Él controle mi vida. Dejar que Él sea el que cambia las circunstancias de mi vida cuando Él desea hacerlo. Permitir que yo tenga la libertad para buscarlo a Él sobre todo. Si tú deseas en esta mañana que yo ore por ti, me gustaría hacerlo. Ahí donde esté, levante su mano y nada más puede levantarlo y bajarlo. Yo voy a orar por ti en esta mañana. Tal vez es soltero, tal vez es casado. Dios nos habla de diferentes formas. Y sabe que todos necesitamos enfocarnos más en el Señor. ¿Habrá alguien quien dice que quiere oración esta mañana? Amén, gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Señor, gracias por esta mañana y por tu palabra. Sabemos, Señor, que a veces vienen temas en tu palabra que parecen ser no para nosotros. Pero aún en eso, Señor, tú nos puedes hablar. Y Señor, yo pido por los que levantaron la mano en esta mañana. Tú sabes la forma en que te estás hablándoles. Tú sabes las necesidades que hay en sus vidas, en sus corazones. Señor, ayuda a cada uno de nosotros a enfocarnos en ti. A no negar nuestras responsabilidades que nos corresponde como esposos, como esposas. Pero a la vez, Señor, no utilizar esas responsabilidades como excusa de no buscarte a ti. Por los solteros que están aquí o que escucharán este mensaje en el futuro, Señor, yo pido que tú obres en ellos. Que, Señor, tú los bendigas en su soledad como solteros. Que ellos realmente te pueden buscar de todo corazón, buscar servirte, buscar anhelarte, de seguir detrás de ti, Señor, como si fuera ese amor terrenal. Y luego, Señor, si tú tienes para ellos alguna persona que a tu tiempo, en tu forma, tú puedes cambiar esas circunstancias y indicarles que es la persona para ellos. Yo pido, Señor, que cada uno de nosotros podemos renovar nuestros votos ante ti, de servirte, de buscarte a ti, de ser responsable como marido, de ser responsable como esposa, de llenar las necesidades de nuestro cónyuge sin egoísmo, sino con amor. Señor, bendice esta mañana, bendice el resto de este culto y lo que va a suceder en la tarde. Dejamos todo en tus manos, Señor. Oramos por nuestros hermanos que no están en esta mañana, algunos por enfermedad, otros por otras necesidades, algunos quizá por solo no querer estar. Redargúyelos, Señor, y tráigalos pronto a tu casa. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Vamos a terminar en esta mañana con un canto para recibir nuestras ofrendas. No se vayan luego, porque tenemos un...